cuatro motoristas y tratan de calmarlo y precisamente de intentar hablar con él para alcanzar un acuerdo, que finalmente pues el acuerdo es reducirlo y llevárselo detenido.
Ya ha terminado el acto de Fernando Clavijo, por eso podemos saludar ya a nuestro compañero Santiago Morollón. Santiago, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Mayer.
¿Mucho frío en Berlín?
Un poquito, más lo hacía, no es lo, pero bueno.
Ahora nos lo cuentas, escuchamos el boletín informativo.
10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Félix Millet reconoce ante el juez que se benefició de los fondos de la Fundación del Palau de la Música para financiar su vivienda personal. Vamos ya hasta la Ciudad de la Justicia de Barcelona con la asistencia técnica de Sergio López y con nuestra compañera Yolanda Canales.
Hola. Pues Félix Millet acaba de reconocer que Ferrovial hacía donaciones a Convergencia a cambio de obra pública. Lo acaba de confesar Félix Millet, una declaración en la que ha repetido por otro lado una y otra vez que todo fue un error, que se equivocó y que lo sentía muchísimo. Son tres frases que ha repetido una y otra vez el expresidente del Palau de la Música. Aparte de esta cuestión, como decíamos, ha reconocido que Ferrovial pagó comisiones ilegales a Convergencia, también ha reconocido que se usaron fondos de la Fundación del Palau, en su caso, para hacer obras en su domicilio, también que cobró incentivos de 800.000 euros, aunque no tenía derecho a percibirlos, y que también con fondos del Palau se pagaron viajes particulares e incluso las bodas de sus hijas, bodas que eso sí decía que se hicieron básicamente por cuestiones de publicidad.
Y acabamos de conocer que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha ordenado realizar varios registros relacionados con la trama púnica. ¿Qué más sabemos, Patricia Rossetti? No está disponible esa conexión, la tratamos de recuperar de inmediato. De momento les cuento que sigue la polémica por la propuesta de Unidos Podemos de eliminar la emisión de la Santa Misa de Televisión Española. En Herrera en COPE, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha recordado que en España hay miles de personas que no pueden acudir a su iglesia y que siguen la misa por televisión.
Yo creo que la gente marca la casilla básicamente porque le da la gana, es decir, hay un ejercicio de responsabilidad en la cual uno puede asignar una parte de sus impuestos, 7 euros de cada 1.000, a un proyecto concreto, que es la Iglesia Católica, igual que existen otros 7 euros distintos también para fines sociales, que la gente es sensible a la labor que hace la Iglesia.
La entrevista completa de Herrera al vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, a Fernando Jiménez Barrio Canal, ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Y en Murcia, el PSOE y Ciudadanos se encuentran reunidos para buscar un pacto que permita, dicen, formar un gobierno alternativo al del Partido Popular tras la investigación abierta al presidente, a Pedro Antonio Sánchez. ¿Cómo marcha esa reunión? Cope en Murcia, Javier Herraiz.
5 miembros del PSOE, otros 5 de Ciudadanos. Esos son los dos equipos negociadores que desde hace más o menos media hora están reunidos en un céntrico hotel de Murcia. Se trata solo de una primera toma de contacto, han dicho la entrada, eso sí, con la idea clara de dar salida a la crisis institucional por la que aseguran pasa la región de Murcia. De momento se habla solo de un acuerdo de gobierno bilateral PSOE-Ciudadanos con apoyo parlamentario de Podemos, aunque desde Podemos también advierten de que no quieren tener un papel secundario en esta negociación.
Vamos a recuperar esa comunicación pendiente con la Audiencia Nacional. Ya decíamos que el juez Eloy Velasco ha ordenado realizar nuevos registros relacionados con la trama púnica. ¿De qué registro se trata, Patricia Rossetti?
El juez Eloy Velasco ordenó ayer registros y requerimientos, petición de documentación en domicilios y empresas en relación con la pieza secreta de la operación púnica, la financiación irregular del PP en Madrid. Entre otros registros, la Guardia Civil pidió documentación en la Consejería de Sanidad de Madrid. Velasco interroga hoy a varias personas en relación con esta pieza, entre ellos el que fuera presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría, que dimitió tras dar positivo un control de alcoholemia, y el expresidente de la CEIM, Arturo Fernández.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pues con el Real Madrid ya clasificado, hoy es el Barça quien busca una remontada que sería histórica contra el PSG. Carlos Ganga.
Nunca se ha remontado un 4-0 en Europa y eso es lo que los azulgranas intentarán esta noche en el Camp Nou ante el PSG. Para ello, Luis Enrique, que aún no ha ofrecido la convocatoria, arriesgará y podría salir en defensa con solo 3 jugadores. Así lo ven el técnico del Barça, Unai Emery.
Estoy convencido que en algún momento de la eliminatoria va a estar cerca. Que si un rival puede marcarnos 4 goles a nosotros, nosotros podemos marcar 6.
Y el respeto que mantengo por el Barcelona antes del partido de París es el mismo que tengo hoy. Es jugar con personalidad sin pensar en el resultado.
Hoy también se decide el Dortmund-Benfica con ventaja de 1-0 para los portugueses. Ya están clasificados el Real Madrid, que venció 1-3 en Nápoles con 2 goles de Sergio Ramos y otro de Morata, y el Bayern después de superar al Arsenal por un global de 10-2. Además, hoy tenemos Liga a las 7:45, partido aplazado de la jornada 21, Deportivo Betis. Y en Fórmula 1, Fernando Alonso y Carlos Sainz están rodando en el segundo día de entrenamientos en Barcelona.
Gracias, Carlos. 11:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Si estas personas asumen y lo han dicho, que ya lo han asumido, las responsabilidades que les ha nombrado el señor Antonio Morales, evidentemente habrá que ver los incumplimientos del código ético, seguramente serán objeto de un expediente. Ya luego el que termine ese expediente no es objeto de la Dirección de Canarias, sino ya de la Comisión de Garantías.
Y es que una Comisión de Garantías que tiene 80,000+ casos sin resolver, no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80,000 casos sin resolver, decidme aquí qué coño funciona.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¡80,000!
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna. En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que ha llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues desde
COPE, referentes que se hacen oír.
La Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Las 10:08, decíamos, Santiago Morellón, con un poquito de fresquito, ¿verdad?
Bueno, pero no mucho. La verdad es que también se agradece de vez en cuando pasar un poquito de fresco. A 1 grado aproximadamente estaremos ahora mismo en Berlín, pero eso sí, esta mañana -1, -2, y se notaba la diferencia de estar encima o debajo del cero.
Bueno, ¿qué ambiente se respira, Santiago?
Pues la verdad es que bastante bueno. Estamos en el Messe Berlín, que para que nos hagamos una idea es pues poco más o menos que el IFEMA de la capital de Alemania, y aquí es donde precisamente se está desarrollando esta feria de la ITB de Berlín con muchísima gente. Son hasta 10-12 pabellones aproximadamente, uno de los más grandes obviamente el de Alemania. Aquí se tiene que hacer turismo propio, pero también nosotros en Canarias la verdad es que estamos bastante bien representados en la entrada sur, en el pabellón 2 en concreto, Uno de los primeros stands en el que nos encontramos es el de Canarias, el de las Islas, que Fernando Clavijo ha inaugurado hace escasamente unos minutos en presencia del ministro de Turismo, que se ha pasado por aquí precisamente con la secretaria de Estado de este área, pues para saludar sobre todo. Vamos a hablar, si te parece, Mayer, con la que coordina todo esto aquí. A ver, la que sabe quién es quién, la gerente de Promotur, María Méndez. ¿Cómo está, María? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estábamos hablando ahora mismo del ambiente. De momento, buenas sensaciones. Y eso que en este año acudimos a ITB con el objetivo de no perder comba en este mercado.
Sí, yo creo que todo son buenas cifras las que esperamos. Pero es verdad que el reto en este mercado, un mercado bueno, pues que presenta síntomas de madurez, pero que no deja de ser nuestro segundo mercado más importante, un mercado que nos conoce además muchísimo, pero el objetivo que tenemos es el de no perder cuota. Como digo, la economía alemana, bueno, pues sigue pujante, es el mayor emisor, el país, bueno, pues con la mayor población viajera. Es un país también que está cambiando ciertas tendencias y que está empezando a ver cada...
Hemos perdido la comunicación con Berlín, a ver si podemos mejorar esa comunicación, porque estamos teniendo pues alguna interrupción en el sonido, a ver si podemos mejorar la comunicación con Berlín y conseguimos hablar con nitidez con María Méndez. María. Creo que no me puede escuchar María Méndez, la directora de Promotur. Estamos teniendo alguna dificultad para escucharla con claridad. María. No, pues definitivamente no podemos escucharla. Bueno, mejoramos la comunicación.
Sí, buenos días.
Sí, María.
Buenos
ahora
días,
sí.
Yo sí te escucho.
Ah, perfecto, perfecto. Bueno, decíamos, María, sí, hace un ratito que, bueno, que es verdad que la situación sigue siendo relativamente idílica, ¿no?
Sí.
Porque ya nos gustaría...
Buenos días, Mayer. Lo ven.
Sí, buenos días, María. Bueno, definitivamente tenemos dificultades para que María nos pueda escuchar con nitidez o como nos gustaría, así que vamos a hacer una mínima pausa, vamos a escuchar unos mensajes comerciales y a ver si conseguimos sincronizar esa comunicación con la directora gerente de Promotur.
Realmente la mortadela Citerio ahora mismo está bueno, a nivel mundial, ¿no? Es una empresa familiar que lleva ya 5 generaciones. Desde el año 1870 que el señor Giuseppe Citerio empezó a fabricar los productos tradicionales de la charcutería italiana, bueno, pues desde esa época la familia lo que ha hecho es vigilar muy bien el mantener lo que es tradición, lo que es calidad e innovación, ¿no? La fórmula de la mortadela Citerio que consumimos en Canarias es una fórmula adaptada al paladar canario, ¿no? Hemos conseguido después...
O sea, es un producto exclusivo para nosotros, entonces.
Canarios llevamos toda la vida consumiendo un producto de altísima calidad y esto es importante que lo sepan los consumidores, ¿no? Tienen certificaciones en la actualidad acerca del bienestar animal, rige por normativas de directivas europeas, viven con una calidad excepcional, donde se cuida muy mucho la alimentación y, por tanto, con una materia prima de calidad, lo que obtienes es un producto de calidad.
Comentar esa gran familia que forma la familia Rodrigo y que hace posible que día a día en los diferentes puntos de venta familias canarias puedan conseguir estos productos de calidad, ¿no?
Nuestro objetivo, evidentemente, el de ser capaz de llegar hasta el último rincón y hasta el último pueblo de Canarias, ¿no?
Vaya bocadillo de mortadela nos vamos a comer hoy, ¿eh?
¡Ah, qué rico! Con un poquito de mantequilla la irlandesa.
Yo.
Mortadela Citerio, la auténtica mortadela italiana, número uno en ventas en Canarias.
Hotel La Quinta Roja, TH Sensis Collection. Un hotel de ensueño comprometido con la naturaleza. Tranquilidad y descanso en un espacio histórico lleno de encanto. Reserva en quintaroja.com. Hotel La Quinta Roja, TH Sensis Collection. En Garachico, Tenerife. Una forma natural de vivir.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, hemos recuperado la comunicación con María Méndez, con la directora gerente de Promotur. María, estábamos diciendo buenos días, de nuevo.
Sí, buenos días.
Estábamos diciendo que bueno, que aunque estemos ante un posible estancamiento del turismo alemán, ya nos gustaría y ya firmaríamos seguir creciendo el 4,5%, ¿no?
Claro, yo creo que estamos también mal acostumbrados por las cifras de los últimos años, que es récord tras récord. El mercado alemán creció, además, el año pasado un 10%. En fin, yo creo que mantenerse, mantener la cuota, que es lo que nosotros aspiramos a no perder en este importante mercado, bueno, pues el principal reto que tenemos. No solo mantenernos, es diversificar, buscar nuevos segmentos de clientes. En eso estamos trabajando. La feria es un ejemplo, pero toda nuestra acción, la que desplegamos pues en el entorno digital, buscando, como digo, esas motivaciones, un público diferente. Aquí incluso vamos a buscar ese público más cosmopolita, al que nosotros denominamos sibaritas modernos, y que buscan destinos donde vivir una experiencia auténtica. Y bueno, pues nosotros queremos ofrecerle ese otro mapa de Canarias, que le permitirá, pues, a esos turistas que son mucho más exigentes, que son muy apreciados por los destinos, pues vivir esa experiencia auténtica en las Islas Canarias.
No, porque ¿quién es o cómo es ese perfil de turista que a lo mejor ante la propuesta, entre comillas, tentadora de Egipto, porque a lo mejor tiene mejores precios, decide irse a Egipto?
Bueno, yo creo que ese es ese segmento tan competitivo, que es el segmento de sol y playa, y que, bueno, pues en el clima, en los establecimientos y en el precio, también puede tener un factor de decisión muy importante. En ese sentido, yo creo que Canarias, bueno, debe competir con todas sus armas. El clima es principalmente una de ellas, la seguridad también, la conectividad, el conocimiento que tienen los turistas del mercado, pero está claro que siempre habrá destinos con los que competir año a año, ¿no? Mm. Y en ese segmento de sol y playa es donde, digamos, todos más, mucho más competitivos, y cada vez aparecen nuevos destinos y los destinos pelean por estar arriba, ¿no?
Mm. Bueno, pues veremos si efectivamente este trabajo que se hace durante estos días pues tiene un buen efecto, y sobre todo ya pensando, me imagino, ¿no, María, en la temporada de invierno? Pues al menos podemos refrendar este 4,5% de crecimiento, ¿no?
Bueno, yo creo que todavía para el verano hay margen, y yo creo que, bueno, los hoteleros y el sector privado que se da cita en Berlín, nosotros también en el ámbito de la conectividad vamos a pelear porque los datos de verano están buenos, y siempre con la mirada puesta también en la próxima temporada de invierno. Yo creo que la tarea es de día a día, hay que convencer a millones de turistas, que son esas personas que están en su casa decidiendo en estos momentos pues dónde van a ir de vacaciones el próximo invierno, pero también esta próxima temporada de verano.
Pues María Méndez, directora gerente de Promotour, enhorabuena, que nos han contado que todo ha quedado muy bien ahí, ese pabellón maravilloso, para ver si conseguimos pues seguir atrayendo a los turistas alemanes, que son para nosotros muy importantes. Un abrazo fuerte, María.
Un abrazo.
Muchas gracias. Bueno, Santiago, ¿con quién estás ahora? ¿Santiago?
Bueno, tenemos aquí delante precisamente al presidente del Cabildo de Telde, Carlos Alonso. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Bueno, pues en este caso, mercado importante para Tenerife. El segundo en importancia en este caso, el primero es el británico, el segundo en alemán también. Bueno, más o menos, ¿no? Estamos ahí.
Bueno, un mercado, todos son importantes. Nosotros trabajamos con 23 mercados relevantes. El mercado alemán es el segundo mercado internacional, efectivamente, uh-huh, después del mercado británico, pero está en tercer lugar de importancia si introducimos el turista nacional, ¿no? Tanto de península como del resto de las islas, ¿no? Que tiene una importancia que con la crisis ha bajado. Estábamos en torno a 1.600.000 turistas peninsulares, ahora estamos del orden de un millón de nacionales, peninsulares y canarios. Pero bueno, en cualquier caso, el turista alemán es un turista muy irrelevante para nosotros, sobre todo porque es un turista muy activo, que hace muchas actividades en la isla, que digamos es el perfil que nosotros queremos desarrollar de manera más intensa en el conjunto del sector turístico.
Uh-huh. El otro día veíamos a la consejera de Turismo, María Teresa Lorenzo, bueno, con cierta incertidumbre sobre qué es lo que puede pasar precisamente con este mercado, porque hay muchos alemanes a lo mejor que ya optan sus vacaciones por quedarse más cerca en su propio país, son un poco más mayores, ya no tienen tantas ganas de volar hasta Canarias, hasta Tenerife en este caso. ¿Qué es lo que podemos plantear a los turoperadores quizás, o a los propios turistas, para decirles, sigan viniendo porque el destino poco a poco mejora?
Bueno, yo creo que el turista alemán es un turista que viaja, está acostumbrado a viajar desde hace muchos años, tiene un buen nivel de renta y también en un nivel de pensión elevado, que hace que, con carácter general, pues es un turista que le gusta las vacaciones. Es conservador, porque ante situaciones económicas complicadas
pues opta por reservarse, pero es un turista que le gusta viajar y que la situación económica que hoy tiene el país pues hace que realmente siga siendo un mercado emisor importante. Desde el lado de la oferta, pues es verdad que hemos tenido años muy buenos como consecuencia de la situación de otros mercados competidores, y ahora hay otros mercados como el mercado turco, Egipto, muy del gusto del mercado alemán.
¿Se empieza a notar de nuevo ya esa competencia otra vez?
No verano, pero sí ya hay previsiones de que esos mercados empiezan a tirar más en invierno y verano del año que viene, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es, más allá de eso, seguir siendo muy competitivos en la oferta que damos, ¿no? Y por eso nuestra insistencia y el trabajo que estamos haciendo es la mejora del destino, tanto desde el punto de vista privado, con una inversión muy potente que están haciendo el sector turístico, el sector hotelero, fundamentalmente para renovar establecimientos y aperturar nuevos en el segmento 5 estrellas al lujo, con unas previsiones de aumentar un 50% las plazas que tenemos en hoteles de 5 estrellas en los próximos años, una inversión total de casi 500 millones de euros, a la que se suma la que el sector público tiene que hacer. Nosotros hemos comprometido el orden de 100 millones de euros para los próximos años en proyectos que intentan mejorar el destino, ¿no? Y después también trabajar muchísimo, como lo queremos hacer, en temas como la gastronomía, las actividades en el destino, el deporte y la actividad al aire libre, que son muy elementos muy fuertes de nuestro destino, que no vamos a encontrar en otros destinos competitivos, en donde pues el turista puede transitar libremente, hacer todo tipo de actividades en la isla sin ningún tipo de riesgo, con una seguridad importante, con un servicio sanitario incluso muy bueno. Sí, todos esos factores que hacen que nuestro destino sea muy muy potente, y es donde tenemos que seguir cultivando al mercado, ¿no?
Uh-huh. Hablando de gastronomía, precisamente Tenerife fue el destino invitado en el último certamen que estábamos en Madrid, también pendientes en Cope Canarias del mismo. Es una de las potencialidades también por el número de chefs, de cocineros que tienen en su haber estrellas Michelin. Eso obviamente es patrimonio del propio destino turístico. Eso se pone aquí también sobre la mesa. ¿Los alemanes es una de las cosas que les interesa?
Sí, ellos están muy interesados por la gastronomía, pero sobre todo lo que más hacen es actividades al aire libre, sobre todo el senderismo como principal actividad. Pues tenemos muchos proyectos que están relacionados con la mejora de los senderos, en el Parque Nacional de Tede, por ejemplo, actuaciones que vamos a hacer a cometería este mismo año para la mejora de los espacios de recepción de turistas y de visitantes, los centros de visitantes, los distintos espacios del Parque Nacional, las inversiones que queremos hacer en la Reserva de Biosfera de Anaga, también en Teno, por ejemplo, la actividad que queremos hacer de regulación de acceso en Masca, y también en la punta de Teno, como hemos empezado. Así, todas esas actuaciones que queremos desarrollar para que la actividad no solo turística, sino del residente, desde luego, en relación con la naturaleza, sea de mucha más calidad.
Uh-huh. Hace poco veíamos ese titular, que en enero se habían creado hasta 10.000 puestos de trabajo en el sector turístico. Es una cifra tremenda, claro, también relacionada con la época del año en la que más turistas nos pueden llegar. Sí. Pero eso nos da una idea de que el turismo sí que está creando puestos de trabajo, y no como se estaba criticando antes, que se decía que se estaba ganando dinero, pero que no se aumentaba la masa salarial, por así decirlo.
Sí, el sector turístico ya está en cifras casi récord en empleo ocupado desde prácticamente final del año 2013, con cifras que cada año van además aumentando, ¿no? Y tanto, bueno, especialmente el hotelero y en menor medida el resto de las ramas turísticas. Por lo menos eso es lo que nosotros tenemos los datos en Tenerife. Y yo creo que ese papel que le hemos atribuido al sector turístico siempre, y en particular en esta crisis, de ser el motor de la actividad económica y del empleo, pues lo está liderando, ¿no? Obviamente no es el que va solucionar el problema del paro, porque no tiene capacidad para hacerlo, no es el total de la economía, y hay otros sectores de actividad, como el del comercio, que es muy empleador, y que también los últimos ya tiene un comportamiento muy positivo en materia de empleo, en parte vinculado por el propio sector turístico, pero también porque ha aumentado la demanda interna y el consumo, y eso hace que el sector comercio pues aumente su número de efectivos, número de empleo, ¿no? También el sector de la construcción está tirando, en parte también vinculado al sector turístico, por las renovaciones o construcción de los hoteles, pero también la infraestructura pública empieza a salir adelante. Y bueno, un periodo en donde ya pues esperemos que pisemos más el acelerador para la reducción del paro, ¿no? En Tenerife tenemos 97.000 parados, según los últimos datos del INEM, de empleo registrado, Y bueno, el objetivo es a ver si en los próximos trimestres podemos bajar del 20% de la tasa de paro, por lo menos el trimestre, ahora estamos en el 24% según los datos de la EPA, y a ver si en los próximos trimestres podemos ir arañando empleos y de esa forma pues bajar de esa cifra del 20%.
Uh-huh. Ahora que estamos un poquito ya en Centro Europa, en Alemania, nos damos un salto a países, por ejemplo, que están más cerca de Rusia, por ejemplo, ¿interesan mucho esos mercados? ¿Sigue teniendo esa pujanza el destino ruso o el turista ruso, que hasta hace unos años decía que era un poder, que tenía un poder adquisitivo alto?
Bueno, vamos a ver, el mercado ruso ha cambiado el volumen y el perfil del turista, como consecuencia de la crisis de la propia economía rusa, también de la situación de la guerra en Ucrania, que ha hecho que, en Crimea, que ha hecho que también se haya producido una reducción del número de turistas. Bueno, todos esos factores han hecho que hayamos pasado casi a la mitad del número de turistas que recibíamos en el mejor periodo, ¿no? También el perfil ha cambiado, porque el nivel adquisitivo del turista ruso que llega ya no es tan elevado como el que teníamos antes, ¿no? Pero ahora estamos creciendo, ¿no? Poco a poco, con crecimientos de casi dos dígitos en este último año 2016, y esperamos que el 17, esta temporada de verano, sea mejor que la anterior, y que tenemos también ese perfil de turista de nivel adquisitivo elevado, ¿no? Porque además tiene impacto turístico, sino en otros sectores, el inmobiliario, con la compra de bienes inmuebles, en el sector comercial, donde ha habido inversión en capital ruso, incluso en el sector industrial, con la apertura de una industria que tiene capital ruso en la isla de Tenerife. Bueno, todo tiene mucha relación también, ¿no?
Bueno, dos cuestiones más para el presidente de Tenerife. Por una parte, del cine. El otro día veíamos al consejero de turismo hablar de este sector. En este caso se apuesta en el modelo de Tenerife, sobre todo por el sector privado, no por vincular el tema de lo público. ¿Cómo se va a hacer en este caso para seguir atrayendo rodajes?
Bueno, es que nosotros pensamos que Tenerife, el gran valor que tiene es que es un plato natural y no necesitamos, desarrollar, por lo menos desde el ámbito público, una infraestructura de ese tipo, ¿no? Hay un proyecto de una infraestructura que es necesaria para filmar determinadas películas, las que tienen que ver con películas de paisajes marinos, que es un gran tanque que hay que invertir, probablemente también lo hará el sector privado, y después también apostar mucho, como lo estamos haciendo, por la producción del sector audiovisual, del sector de animación, tanto en la parte de videojuegos como en la parte de películas de animación que se pueden producir en la isla, ¿no? Tenemos ya algunos ejemplos, como Bandera, donde parte de la producción se realizó en Tenerife, ¿no? Y ahí estamos apostando, desde el punto de vista público, por invertir en personas, por formarlos. De hecho, esta misma semana empieza un nuevo curso que se llama Anímate, que estamos haciendo con el clúster de audiovisual, con la Asociación de Empresas del Sector de la Animación en Canarias, con SAVE, y que está formando animadores tanto en 2D como en 3D para tener ese capital humano y que el cine, en el sentido amplio, genere empleo.
Una última cuestión precisamente sobre ese aspecto, ¿no? De los videojuegos. Es otro tipo de turismo también el que podemos atraer desde ese punto de vista. La mayor parte de esas personas que se vinculan a la creación de videojuegos son programadores, tienen que utilizar código y fundamentalmente necesitan un ordenador y una buena conexión a internet. En este caso, por ejemplo, aquí en Tenerife.
Bueno, tenemos una política que vamos a iniciar en lo que se llaman los trabajadores nómadas, que son ese tipo de perfil, no solo en el sector de videojuegos, sino en general aquellos que son capaces de trabajar con su cliente a distancia, con una buena conexión de internet y una buena infraestructura y además una buena calidad de vida, ¿no? Ahí tenemos mucho potencial. En el futuro hemos invertido mucho en infraestructuras de conexión con los cables submarinos que llegan a la isla de Tenerife, con el NAP, con el supercomputador que permite desarrollar pues esta actividad, y ahora se trata de comercializarla, entre comillas, para que tengamos más de ese tipo de turistas, que son efectivamente trabajadores que pasan estancias en la isla, por ejemplo, trabajando al mismo tiempo que están con su familia, pasando el ocio, están dos, tres o cuatro meses en la isla, pues trabajar al mismo tiempo que se divierten.
¿Se le podría convencer a alguno para que pusiera de fondo el Teide? Estaríamos
Sí, ¿verdad? Efectivamente. Eso sería ya el putazo.
Carlos Alonso, presidente del Cable de Tenerife. Bueno, pues mucho éxito y mucho trabajo, precisamente de que...
Bueno, pues definitivamente se ha cortado la comunicación. Alfredo Díaz, propietario del Hotel Mirador Papagayo en Lanzarote. Buenos días, Alfredo.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Cómo van esas gestiones en la ITB de Berlín?
Pues mira, muy bien. Aquí está todo el mundo, pasó la ministra ahora de turismo también.
Sí.
y nada, las perspectivas creemos que buenas.
¿Qué porcentaje de turistas alemanes tiene el Hotel Mirador Papagayo, Alfredo?
Pues nosotros estamos sobre un 37% aproximadamente. Lo que normalmente el negocio ha cambiado, porque antes se pensaba que cuando tú firmabas con un tour operador,
¿sí?,
ya vendías el hotel. Hoy en día es el cliente que decide a dónde tiene que ir. Entonces, oye, creemos que las perspectivas son buenas, pero siempre va a depender del cliente final que decida venir a Canarias o que no decida venir a Canarias.
Alfredo, porque ¿cómo ha cambiado, hablando de esa elección personal, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el porcentaje de gente que coge un vuelo con una compañía de bajo coste y gestiona el hotel a través de la página web o a través de otro cauce?
Eso ha subido, o sea, ya hoy en día hay hoteles que tienen hasta un 30% de venta online, ¿no? O sea, que se nota que el negocio va cambiando y que cada vez la gente es más independiente.
Y como hotelero, ¿ese perfil de turista interesa más? ¿Se le gana más dinero a ese perfil de turista, Alfredo?
Hombre, todo lo que, mientras menos intermediarios haya, pues menos dinero se queda por el camino, lógicamente.
Claro.
Pero el tour operador sigue siendo una base importante porque los aviones, los vuelos, los charters, es básico, ¿no?
Claro. Alfredo, espérame solamente unos segunditos que vamos a actualizar titulares y seguimos hablando contigo.
De Canarias. Estar informado.
Actualizamos la información, Daniel Pinelo.
Ampliamos la información sobre ese desprendimiento de piedras en la carretera de Punta de Teno, en Tenerife. Desde el área de carreteras del Cabildo le restan importancia y señalan que el suceso entra dentro de lo normal en un acantilado. El desprendimiento se ha producido en el kilómetro 4, justo a la altura del Mirador de la Monja, en el pequeño túnel que se encuentra en ese punto. Los técnicos de carreteras del Cabildo Tenerife ya han retirado las piedras. Y recordamos que la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a dos hombres de 24 y 29 años de edad y de nacionalidad italiana y española, respectivamente, ambos sin antecedentes policiales, como presuntos autores de esa agresión a Jonathan Orozco, un joven de 26 años y origen colombiano, en la madrugada del domingo en el Parque de Santa Catalina, donde se celebraba el carnaval de la capital Gran Canaria tras la cabalgata y que finalmente acababa falleciendo. La víctima fue trasladada en la madrugada del domingo a un hospital de la capital, donde recibió horas más tarde de alta médica y fallecía al día siguiente en su casa. Los investigadores creen que la muerte podría estar directamente relacionada con esa agresión. Y también les contamos esa información que adelantábamos hace unos minutos, ese hombre que paraba en la Gran Canaria 1. La Guardia Civil ha interceptado ese peatón que creó un grave riesgo para la circulación en la autovía. Según los primeros avisos, el hombre de 50 años de edad y de nacionalidad española se encontraba en medio de la carretera intentando golpear los vehículos con una barra de hierro. Gracias a la ayuda de un guardia civil en prácticas que se encontraba libre de servicio, el hombre fue finalmente reducido. Durante la maniobra de esa reducción, el hombre entró en parada cardiorrespiratoria, por lo que fue inmediatamente trasladado al Hospital Insular de Gran Canaria, siendo su estado desde anoche de pronóstico reservado.
Bueno, pues ahí es nada el dato que acabamos de conocer. Bueno, estamos hablando con Alfredo, que es el propietario del Hotel Mirador Papagayo, un hotel referencia en la isla de Lanzarote, además en un sitio ubicado maravillosamente al lado de ese primer museo submarino. ¿Se está notando lo del museo submarino, Alfredo?
Bueno, sí, pero no por nosotros en el hotel, no es que haya una afluencia mayor por tener el museo enfrente, pero bueno, toda la oferta complementaria de Lanzarote es magnífica, ¿no?
Claro. O sea, ya, hombre, si alguien quiere disfrutar del museo y quedarse cerquita, el Hotel Mirador Papagayo es el ideal, porque vamos, puede ir uno nadando si quiere hasta el museo, ¿no?
Se podría, pero resulta que como hay que hacer un trámite y sacar un permiso y pagar una entrada, pues no puedes ir. Hay una embarcación allí que te controla a ver si ha pagado la entrada, etcétera.
Aunque vaya nadando por la superficie.
Sí, no se puede.
No. Pues una pena, porque la verdad
por la superficie no se llega a ver porque está a 15 metros, que la verdad que es una profundidad un poquito elevada para poder verlo desde la superficie.
Claro, pues Alfredo, que buena gestión por ahí en la ITB de Berlín y que consigamos muchos clientes alemanes para el Hotel Mirador Papagayo. Un abrazo fuerte, Alfredo.
Venga, muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo. Bueno, son las 10:33. A esta hora, Santiago Morollón, podemos ya saludar al presidente del Gobierno de Canarias, ¿verdad?
Sí. Pues efectivamente, ya está en el set de Cadena Cope, aquí en el pabellón de Canarias, Fernando Clavijo. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues no paramos... creo que es totalmente necesario promocionar el turismo. Tenemos un destino de primera línea, único en el mundo, pero hay que seguir, y más este año, que dicen las previsiones, que los alemanes a lo mejor se quedan un poquito en casa.
Bueno, efectivamente, o sea, este es un mercado muy competitivo y las cosas cambian muy pronto, muy rápidamente. Por eso venimos con esta feria con unos indicadores positivos, un 4,5% más de reserva que 2016, que ya fue un verano de récord, con lo cual eso es positivo. Pero sí es cierto que destinos como en este caso Grecia o Egipto son destinos que se están recuperando y son competidores. Tenemos ahora mismo una reestructuración en Air Berlin que tiene bastantes rutas con Canarias y tenemos que ver que no nos afecte y que no nos haga perder plazas. Y eso nos lleva a estar en tensión como debe ser además.
Exactamente, que es lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias precisamente para la promoción de este destino turístico aquí en Alemania, que es un cliente potente, adquisitivo, pero en todo caso su actividad no se va a... que mantener esta ITV. Tiene usted una reunión con residentes de Canarias aquí en Alemania y después se va a encontrar en un foro con empresarios alemanes, bueno, pues para intentar convencerles de que sigan invirtiendo o de que comiencen a invertir en Canarias.
Efectivamente, aprovechamos, siempre procuro aprovechar los viajes, primero porque viajar cuesta, entonces hay que aprovechar al máximo las horas, y siempre que puedo y encontramos contacto con alguna colonia canaria en los sitios donde me desplazo, pues me gusta hablar con ellos, primero para ver cómo están viendo Canarias desde fuera, cómo se ve. Segundo, también para que nos digan por qué se fueron, y en tercer lugar, y si les gustaría volver, ¿no? Y esos son indicadores que si te lo dicen de primera mano, además en reuniones son muy muy pequeñitas, de 30, 40 personas, en las que la gente se abre y hable con total libertad, ¿no? Y hay que escuchar. Esa es una de las visitas muy interesantes. Y luego tenemos una delegación comercial dentro de la estrategia de internacionalización de la economía, en la que, bueno, vamos a poder explicar las bondades de nuestro sistema tributario, de nuestro sistema fiscal y las oportunidades como hub para, en este caso, el África Occidental.
Bueno, muchas de estas personas a lo mejor que se han ido por una cuestión de trabajo, claro, en cuanto lo tengan verdad, podrían volver.
Claro, hay que verlo, ¿no? Pero siempre también la imagen, que se habla de Canarias fuera, ¿no? Que cómo lo ven, cómo... y eso es importante. Y además le llevamos un poquito de vino canario y queso canario para llevar el sabor de la tierra.
Se van a quedar tan contentos.
Sí, sí, sí. O sea que vamos bien.
Con los empresarios, ¿qué argumentos se le puede ofrecer o poner sobre la mesa al empresario alemán de Canarias?
Bueno, pues mira, ahora mismo tenemos el sistema fiscal más barato de toda Europa, altamente competitivo, tanto en el IGIC, la fiscalidad indirecta, como en la directa, la zona especial canaria, en un impuesto de sociedades que tributa al 4%, con lo cual le damos además un proyecto llave en mano en el caso de querer abrir una delegación o trasladarse. Después le ofrecemos seguridad. Oportunidades de inversión, ubicación, conectividad y el inmenso espacio que es África ahora mismo, que está empezando a desarrollar.
Bueno, hemos perdido la comunicación con Berlín, a ver si podemos mejorar las dificultades en este día, que están siendo muchas, para escuchar con nitidez pues a todos los entrevistados. La verdad es que nos gustaría escucharlo un poquito mejor. Santiago, ¿me escuchas?
A ver, Alberto, ¿me escuchas ahora?
Sí, ahora sí, ahora sí, adelante.
Sí, a ver, compañeros, estamos aquí.
Mayer, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente.
Está aquí
perfectamente. Houston, tenemos un problema, presidente.
Vamos a ver, siempre se ha hablado precisamente de esa idea de Canarias, de la Singapur del Atlántico.
Sí, Houston, no, Berlín, tenemos un problema.
Bueno, hablamos precisamente de esos empresarios y de la forma de traerles a Canarias. En este caso, por ejemplo... Tenemos un retardo.
Sí, pueden seguir. Les escuchamos bien, les escuchamos perfectamente.
Promoción de turismo de la ITV. Estamos hablando de probablemente el segundo mercado. Venga. Estamos hablando aproximadamente del segundo mercado para el archipiélago. Los ingleses son quienes más nos visitan, pero después vienen los alemanes. En este caso.
Bueno, pues definitivamente nos podemos seguir con esta conversación, a ver si a través de, al menos de telefonía móvil, podemos conectar con el presidente del gobierno y rematamos la conversación. Una pausita y seguimos.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
En la Escoba Mágica sabemos lo importante que es la limpieza para ti. Por eso te ofrecemos lo que tú y solo tú necesitas. Nuestro trabajo es ayudarte. Encuéntranos en laescobamágica.com, Facebook, Twitter o en el 922 65 65 30.
Esta mañana Javier, que es un oyente habitual de Cope Canarias, escucha la falta de sangre y se dirige hasta el hospital a donar sangre y se encuentra con la sorpresa que le dicen que tiene que esperar más de una hora cuando había salido de su trabajo, pero mejor que lo cuente él en primera persona.
La verdad que haciendo un inciso en mi recorrido me desvié hacia Santa Cruz y fui al hospital. Tras el follón de aparcar por fuera, entrar al hospital, llegar a la planta y esperar gente que tenías delante mío, la enfermera al empezar a rellenar lo que es el papel de la donación, me dice que voy a tener que esperar más de una hora. Le digo que más de una hora me es imposible esperar. Y me dice que nada, que es imposible. Me imagino que el motivo es el de siempre, falta de medios.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
Cuidar la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
¿Reconoces esta melodía? Inmortalizada por María Callas, es el momento más sublime de la ópera Norma, Cima del Bel Canto. Ahora podrás escucharla entre el 14 y el 18 de marzo en el Auditorio de Tenerife. Sumérgete en la ópera. Tus entradas desde 20 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocina Cope Más Canarias.
Consigue con la opinión de Tenerife la olla de hierro fundido con la que tendrás tu cocotte ideal para cocciones lentas y para elaborar recetas tradicionales. Gracias a su recubrimiento cerámico vitrificado, soporta altas temperaturas y además son aptas para todo tipo de cocinas, así como para horno. Próximo domingo 12 de marzo, La Cartilla, con la opinión de Tenerife, tu periódico.
¿Fue usted acosada de chica en la escuela?
Sí, ahora mismo tengo 42 años, pero...
En Herrera, en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera.
Al igual que desaparece la cláusula suelo, no hablamos entonces de cláusula techo.
Sí. La cláusula suelo siempre iba asociada a una cláusula.
Y tú eres el primero en escuchar las respuestas.
Este panga se cría allí, ¿viene hipercongelado en barco o cómo viene?
Sí, sí, se congela, se procesa allí.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Referentes que se hacen oír.
Estás escuchando La Mañana de Cope Canarias, con Mayer Trujillo.
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo, desde tan solo 76,15 euros el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International, Winter.
Muy pronto en nuestras islas, un gran evento de marca. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?
Estás escuchando La Mañana de Cope Canarias, con Mayer Trujillo.
Tenía razón el presidente cuando decía, no es Houston, es Berlín con quien tienen un problema. Presidente.
¿Qué tal? Muy buena.
Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, estábamos en un punto interesante de la conversación y empezamos a tener algún tipo de interferencia que estaba surgiendo y estábamos, la verdad, que interpretando sus frases, ¿no? Porque algunas de las palabras se perdían. En cualquier caso, como resumen, y dado que estamos en Berlín, pues aspirando a no perder esa cuota importante de clientes, si nos mantenemos en un 4,5% de crecimiento, ¿nos damos por satisfechos o tenemos que aspirar a más?
No, yo creo que sí. Ya date cuenta que en el 2016 ya fue un año de unos resultados de récord. Es muy difícil estar año tras año batiendo récord en un mercado tan competitivo y ahora mismo con incógnitas como la fortaleza con la que está resurgiendo el mercado en Egipto y en Grecia, que son competidores nuestros, y unido también a también que estamos intentando pues que la reestructuración de Air Berlin no nos reste plazas, ¿no?, de aviones con Canarias, con lo cual sería un resultado francamente bueno.
Ya. Una última pregunta para el presidente, que tiene prisa, sobre una cuestión que hemos abordado en el día de hoy. Si en el Congreso de los Diputados, dentro del Estatuto de Autonomía, se decide reformar el sistema electoral, ¿al presidente del Gobierno de Canarias qué le parecería?
Bueno, que me parece que no sería adecuado que decidiesen en Madrid lo que podemos decidir en Canarias. Nosotros estamos de acuerdo en que el sistema electoral hay que reformarlo y que se tiene que hacer con acuerdo, pero bueno, entendemos que el sitio donde se tiene que resolver eso es en el Parlamento de Canarias, donde hay ahora mismo una comisión constituida.
No, llegados a ese punto, ¿el Gobierno de Canarias pediría la devolución del Estatuto de Autonomía al Parlamento de Canarias?
Es que la verdad es que no sé, Mayer, si ni siquiera legalmente es posible eso. ¿Sabes? No sé exactamente el trámite, no sé si es una modificación, eso implicaría una modificación sustancial del propio estatuto y tener alguna posibilidad. Pero bueno, yo creo que entiendo que hablando, y en este caso, con diálogo las cosas se pueden resolver. Yo, si realmente el Partido Popular y el Partido Socialista y Nueva Canarias ponen sobre la mesa una reforma estructural, que hasta de la ley electoral, que a día de hoy no lo han hecho, no han dicho cuál es su sistema electoral, creo que podemos llegar a un acuerdo.
No. Y la última, ¿ayer vio una Patricia en el Parlamento de Canarias a la que no estaba acostumbrado?
No, bueno, yo creo que ella siempre es una persona, se ha caracterizado por ser una persona muy agresiva en sus intervenciones, en absoluto, ¿no? No comparto nada en el diagnóstico, o sea, creo que está más preocupada por las formas que por atender al paciente y que los problemas se resuelvan, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas diferencias son normales, ¿no? No le doy mucho ya más importancia, más allá de que es evidente, ¿no? Que lo que es objetivo es objetivo. Se puso más dinero en sanidad y la lista de espera accionó, con lo cual el resultado fue peor. No. A partir de ahí lo que tenemos es que trabajar todo por mejorar los resultados, ¿no? Más allá que quedarnos en la crítica.
Perfecto. Presidente, que haga un buen trabajo ahí en la ITB de Berlín y podamos mantener todos esos turistas alemanes. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Se te echa de menos. Podía haber venido, hombre.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me dijo Santiago Morillo que hacía un frío tremendo y entonces dije, con lo bien que se está en Canarias, ¿qué necesidad?
Estamos de acuerdo, eso yo te lo mando a los alemanes para allá. Pero estamos
aquí. Un abrazo, presidente.
Venga,
hasta luego. Bueno, son las 10:46, tenemos también comunicación con el presidente de Asotel, con Jorge Marichal. Presidente de Asotel, Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estamos? ¿Sensaciones en esta feria?
Pues muy bien, sensaciones positivas. Bueno, venimos de unos meses en que la venta se ha comportado bien, quizás en enero se ha ralentizado un poco, pero bueno, las sensaciones son positivas en resumen, ¿no?
Uh-huh. Hemos estado toda la mañana dándole vueltas a ese famoso estancamiento, ¿no?, del turista alemán. ¿Es para preocuparse tanto?
Bueno, no, ya le digo, la tendencia es simplemente noviembre, diciembre se cerraron con buenos datos, prácticamente un 4% de incremento, y es en enero y en febrero donde se ha visto, bueno, que las ventas no han ido creciendo en la misma magnitud, pero bueno, yo creo que no es para preocuparse, pero sí para ocuparse, y en eso estamos, precisamente en esta feria, para ocuparnos de que esta tendencia mejore y que podamos, bueno, cerrar un buen año como el año anterior, ¿no?
Claro. Lo cierto es que bueno, que a lo mejor nos estamos acostumbrando a datos espectaculares y cuando nos los tocan un poquitito, pues ya nos resentimos o nos preocupamos, ¿no?
Sí, a lo bueno se acostumbra uno rápido, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tener claro que también tenemos que acostumbrarnos a lo malo. Ya lo hemos pasado en muchas ocasiones y tenemos que hacer todo lo posible, pues, para no pasarlo, que por lo menos no llegue a ser tan malo como en otras ocasiones. Yo creo que en eso estamos y ese es nuestro deber.
No, porque alguien puede decir, bueno, pero si crecemos para la temporada de verano un 4,5%, vamos fenomenal. Lo que preocupa que es la tendencia, Jorge.
Sí, claro, al final se empiezan a ver síntomas de recuperación en otros mercados que son competidores directos nuestros. Se está hablando de la apertura de Egipto en un número no muy grande, pero en un número importante. El tema de incluso Túnez está empezando a funcionar un poco. Bueno, sabemos que ahora mismo las condiciones nuestras son perfectas y que estamos en un momento para aprovechar una situación que nos viene de cara, no para ser aprovechados. Tenemos que hacerlo, tenemos que aprovechar la ocasión para crecer hacia adentro, para invertir en nuestro destino turístico, para crecer en valor añadido. Y bueno, y eso nos hará pues más fuertes en caso de que los mercados competidores se recuperen más pronto que tarde, que yo creo que al final es lo que todos deseamos, ¿no? Que la estabilidad política a nivel internacional sea segura y que no podamos tener estos problemas que tenemos geopolíticos que al final nos al final afectan a todo el turismo, y como nosotros somos una parte importante de ese turismo, también a nosotros.
Claro. Jorge, ¿tiene usted referencia de lo que se está ofreciendo ahora mismo en esos destinos competidores? ¿Qué facilidades se le dan a los tour operadores? ¿Qué precios se ponen de los billetes? ¿Qué precios se ponen de los hoteles? Sí. Para entender un poco ahora... la importancia de esa competencia, ¿no?
Sí, claro. Ustedes imagínense que, bueno, por ejemplo, ni siquiera yo creo que para imaginar, pues es una total hecatombe, ¿no? Que en Canarias, viviendo directamente en un 30%, indirectamente en más de un 60% del turismo, imagínense que pasa cualquier cosa de estas, que no tiene por qué ser siempre cosas malas, pero que cambia el mercado, que hablan otros destinos competidores y que nos quedemos sin el principal sustento de nuestra economía. Se convierte inmediatamente en una cuestión de Estado. Los Estados están interviniendo, están posicionándose a través de la, sobre todo, de líneas aéreas para conseguir que esa conectividad aérea sea lo más barata posible. En el tema, incluso llegan hasta el tema de poder subvencionar asientos de avión. Recordemos que, por ejemplo, Turquía, un destino muy importante para el emisor alemán, ha perdido prácticamente un 30% con respecto de un año hacia otro. Esto, como digo, se ha convertido en política de Estado, y son los Estados, y estamos luchando ya no con destinos turísticos competidores, sino con países enteros a la hora de tomar decisiones estratégicas para que ese turismo se pueda recuperar, y eso desde luego no es fácil, ¿no?
Claro. Pues Jorge Marichal, presidente de Asotel, que vaya todo bien ahí en la ITV.
Muy bien.
Un abrazo.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias, un saludo. Son las 10:50, programación especial dedicada a la ITV de Berlín, donde estamos presentes y donde estamos desarrollando nuestra programación de COPE Canarias para conocer pues cuáles son las gestiones que están haciendo nuestros representantes ahí para no perder el vagón de turismo de los alemanes, ¿no? Inés Jiménez es la consejera de turismo del Cabildo de Gran Canaria. Inés, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, bien, ya se inauguró la feria, estamos aquí, bueno, pues con el lío normal del principio. Ya hemos mantenido ya 3 reuniones con los diferentes operadores, agencias de viajes y compañías aéreas con las que teníamos previsión ya cerrada de reunirnos, y bueno, a partir de ahora empezaremos a sacar conclusiones del objetivo, que es consolidar fundamentalmente el número de turistas alemanes que están viniendo a la isla de Gran Canaria, que es récord histórico, que vinieron el año pasado, en el 2016, casi 1 millón de turistas alemanes, y es conseguir ese objetivo, fidelizarlo, aunque el turista alemán es fiel, repite en un 63-64%, su venida a la isla de Gran Canaria, y bueno, seguir cerrando relaciones de conectividad con las compañías aéreas y hacer también fundamentalmente que vengan durante todo el año, es decir, que en temporada alta vengan tanto como en el verano, que es un poco el gran reto que tenemos con relación al turismo alemán.
¿Nos falta conectividad en la isla de Gran Canaria con Alemania? ¿Podemos mejorar? ¿Con qué puntos?
Bueno, nosotros tenemos conectividad muy buena en relación a Alemania. Tenemos 21 aeropuertos con los que tenemos conectividad directa.
Sí.
Estamos intentando llegar a los 25 aeropuertos. Eso hace que sea más fácil, más cómodo, más económico a los alemanes que vengan a la isla de Gran Canaria. Y en ese sentido estamos cerrando con las compañías aéreas que vengan de forma directa, con aeropuertos directos, ¿no? Pero insisto, aquí casi es más importante, porque el turista alemán es muy interesante, nos ocupa a nosotros un trabajo no solo en esta feria, sino durante todo el año. Tenemos un promotor, una persona que vive aquí en Alemania y está dedicada a presentar el destino de Gran Canaria en cualquier punto y espacio donde pueda estar, donde se pueda hacer, en los portales, en los medios de comunicación especializados, con la relación con los agentes del sector. Quizás lo más importante para nosotros es conseguir que la estacionalidad se rompa, es decir, que el turista alemán que se está consiguiendo venga en temporada alta y en temporada baja, venga en verano y venga en invierno, hacer que ese 65% de turistas alemanes que está viniendo a la isla de Gran Canaria, que son repetidores, 65% de repetidores, sigan viniendo, pero también llegar al turista alemán joven, que es un poco el que nos falta por llegar. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues complementar la actividad que al joven le puede hacer atractivo, como lo que presentamos en el contexto de esta feria con el Grupo Loro Park, que es el gran acuario Poema del Mar, que abrirá sus puertas este verano y que nos supone para Gran Canaria pues dar una alternativa de ocio y de atractivo turístico para un público también joven importantísimo, que bueno, que va a hacer que Gran Canaria esté en el mapa de los grandes parques temáticos también tan necesarios.
Me imagino, Inés, que en esa línea de conquistar al turista alemán joven también ayudará cuando tengamos el parque acuático del Grupo Loro Parque, ¿no?, en el sur de Gran Canaria.
Sí, efectivamente, es una realidad. Eso va a complementar una vez que se inaugure, se ponga en marcha, que las previsiones son de una avenida de turistas iniciales, porque luego, una vez que se conocen los parques, no seguirán en el número, y que el otro gran parque temático, el Siam Park, también sea una realidad. Hemos estado hablando con la familia Kisling, que está aquí, con sus stands correspondientes a sus parques temáticos que tienen en la isla de Tenerife y los que también están promocionándose de la isla de Gran Canaria. Y bueno, tienen toda la ilusión, todo el empeño y todo el compromiso del gobierno de la isla para que también eso sea una realidad que vaya en beneficio de todos, de ellos como empresarios, de nosotros como gobierno de la isla, pero sobre todo de esta gran industria del turismo, y que nos beneficie en definitiva a todos los gran canarios.
Claro. Inés, una cuestión para estar perfectamente situados y para que los oyentes que nos escuchan sepan la importancia. En el número de visitantes, ¿en qué lugar se ocupa, qué lugar ocupan los alemanes en el número de turistas en Gran Canaria? ¿En qué posición están?
Bueno, nosotros tenemos grandes mercados emisores. En primer lugar están los alemanes, que ocupan un 23% de los que vienen a la isla de Gran Canaria. Después están los nórdicos, más o menos, en torno a 1 millón también cada uno de ellos. Y luego les siguen los ingleses y en cuarto lugar estarían los españoles. Nosotros recibimos el año pasado 4,2 millones de turistas. Es una cifra récord, un récord histórico, con un 13% más que en el año 15. 500.000 turistas más que vinieron a la isla de Gran Canaria. Y bueno, el objetivo quizás no es seguir aumentando de 4,2 millones, el objetivo es conseguir que los que vengan, como es el caso de los alemanes, pues estén más tiempo en la isla de Gran Canaria, dejen más gasto en destino y vengan durante todo el año, de tal manera que sea posible pues, que este gran recurso, esa gran industria que es el turismo, pues mejore la situación socioeconómica de nuestra tierra.
Muy bien. Consejera, enhorabuena por las gestiones que está haciendo en la Feria de Turismo de Berlín y que sean muy buenos los resultados.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, consejera.
Un abrazo, gracias.
Antes de concluir nuestro programa de hoy, vamos a recuperar el tema del DUA, ¿no? Esperábamos del secretario de Estado, que visitó el archipiélago, un compromiso para quitar el documento único administrativo, esos trámites aduaneros, para cuando compramos por internet productos inferiores a 150 euros. Pero lo único que ha dicho es que es necesaria una reforma del código aduanero, que tiene rango de ley y hay que aprobarlo en el Consejo de Ministros, que además hay que presentar varios informes preceptivos y que a lo mejor en la Unión Europea pues hay que solicitarlo porque no nos dan el visto bueno. Con lo cual, pues aquí habrá que esperar todavía más para tener esa exención y seguiremos padeciendo los canarios cada vez que compramos por internet los abusos que se están dando en el mundo de los transportistas que nos clavan, vamos a decirlo así claramente, ¿no? Por trámites aduaneros, una barbaridad de dinero. Lo decía esta mañana en nuestros micrófonos Víctor López, que es administrador de autodespacho de canarias.com, esa plataforma en internet que lo que busca es que tengamos a la hora de comprar por internet la libertad de no llevarnos esos sobrecargos.
Pues nada, no quieren hacer ni caso y cada día esto va peor, a peor, a peor. Ya prácticamente no se está permitiendo en algunas oficinas de la Agencia Tributaria Canaria hacer ni siquiera el autodespacho. Y los horarios que tienen, es imposible que la gente lo pueda hacer, y por mucho que se le diga, oiga, que este problema no da ninguna explicación ni dicen nada, y encima tiene una nueva directora de la Agencia Tributaria, que esta señora está perdida, nadie, es decir, no da resuello de por qué existen todos estos problemas desde que ya está, y así estamos nosotros.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Javier Benítez, La Mañana en Gran Canaria. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días. Nos iremos a la ITB de Berlín, la Feria de Turismo. Hablaremos con algún protagonista, hoy especial del Día de la Mujer, cuatro de ellas, donde visibilizaremos los problemas que tienen por el simple hecho de ser mujer. Intentaremos una conexión con la tía Joana Gutiérrez, del joven fallecido por una paliza en el Mogollón del sábado por la noche en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, Jonathan Orozco, y finalizaremos el programa con la tertulia de jóvenes.
La mañana en Lanzarote, Laura San José.
Hola, buenos días. Nosotros también vamos a hablar del Día de la Mujer Trabajadora. Cargos del Partido Socialista van a salir en las redes sociales, sus militantes y cargos orgánicos representando trabajos tradicionalmente masculinizados o feminizados. Vamos a hablar con Omar López, que es el secretario general de las Juventudes Socialistas Canarias. Vamos a seguir hablando del Día de la Mujer con Rocío López, que es consultora de la selección de Fundación de ADECO, para hablar de la inclusión laboral de mujeres en riesgo de exclusión. Y hoy un poquito de cine con Javier Suárez. Viene animada la cosa.
Mañana en La Palma, Miguel Ángel San Blas.
Vamos a hablar de carnaval, nos va a visitar la concejal de fiestas en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para valorar indianos y demás del carnaval en la capital palmera. Vamos a estar con el escritor Antonio Tavares, que ha sido nominado a los premios Max, y nos va a visitar también aquí en la mañana de COPE La Palma, y además nos vamos a dar una vuelta por la ITV de Berlín con la consejera de Turismo del Cabildo de La Palma.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Pues estaremos, por supuesto, en la ITV de Berlín también, conociendo también que están por haciendo por ahí algunos alcaldes tinerfeños. Estaremos hablando del Día Internacional de la Mujer con algunas mujeres importantes, tinerfeñas, que han destacado en sus ámbitos profesionales. Conoceremos qué está pasando en la calle Medellín de la capital tinerfeña, Mayer. Hablemos con Xavier González, la consejera.